Bueno, con un tema que decíamos hoy temprano, queríamos abordar por el tema del dengue, ¿no? Que constituye actualmente uno de los principales problemas de salud en Latinoamérica. Y nuestra región, nuestra provincia está permanentemente reactivando los protocolos, tratando también de hacer relevamiento respecto a este tema. Bueno, la UCAMI va a tener justamente una jornada de charla, ¿no es cierto? Un ciclo de charlas y actividades abiertas que tiene para la comunidad justamente con esta temática, para conocerlo, prevenirlo, también este rol proactivo que tiene la comunidad. Y en este ciclo de charlas van a estar especialistas justamente que son parte de la maestría, ¿no es cierto?, en enfermedades tropicales transmisibles que tiene la Universidad Católica de las Misiones. Ahora está en línea telefónica con Tupambaé el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, tropicialista, consultor de medicina tropical y medicina de viajero del Hospital Muniz de Buenos Aires, miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Santo, también docente justamente de la maestría en enfermedades tropicales transmisibles de la UCAMI. Es un gusto tenerlo allí en la línea, doctor Tomás. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a usted? Un saludo a la mesa y a la audiencia misionera.
Muchas gracias por atendernos. Tenemos entendido que hoy
Un
se da esta
gusto.
charla, pero bueno, queríamos abordar, ¿no es cierto?, usted como especialista en el tema, la problemática del dengue, que no es solo justamente en nuestra región, sino también de Latinoamérica.
Sí, claro. Y allende Latinoamérica, en realidad es la patología que ha crecido más relacionada con la transmisión por mosquitos en el mundo entero. Y desde el año 1997, en que se reintroduce en Argentina con un brote anterior en la década del 10, o sea, estuvimos prácticamente 60 años sin tener conocimiento de dengue en nuestro país. Y a partir del año 1997, primero por la región del Nordeste, Salta, Jujuy, y posteriormente, un par de años más tarde, ya por la región del Nordeste, donde ustedes están en Misiones, Posadas, se fue instalando de a poco hasta tener las epidemias más importantes, la primera 2009, después 2016, que fue la que afectó, por ejemplo, a Posadas por primera vez con fuerza. Después tuvimos la del 20, la preocupante del 23 y la ya realmente cuadruplicada del año 2024, que superó, como digo, cuatro veces lo que había ocurrido en el 23, de 150.000 personas registradas a 600.000 en todo el país en el año 2024. Y después tuvimos 2 años tranquilos hasta ahora, 25 o 26, pero sabemos que las condiciones actuales, en función de cómo cruza potencialmente, cómo favorece el fenómeno del niño, que ya comenzó hace unos meses, pueda generar nuevamente el resurgimiento de una potencial epidemia que no tenemos idea de la magnitud, pero donde la transmisión seguramente se va a ver durante el próximo verano.
Totalmente. Bueno, es preocupación cuando hablamos de epidemia, ¿no? Sobre todo por este vector que se multiplica con este fenómeno asociado al niño, también a un trabajo de la comunidad que si no lo hace, ¿no?
Bueno, el trabajo comienza, yo siempre digo, y es un poco la idea hoy en la reunión con, digamos, con la sociedad civil, con quienes quieran de alguna manera participar activamente en una suerte de ida y vuelta, preguntas-respuestas, y generalmente después, como suele ocurrir en la vida, siempre queda alguna pregunta abierta que a lo mejor no se puede contestar. Pero la idea es que tomemos muy claramente conciencia que el trabajo de combatir al mosquito, de combatir al vector, el que lleva y trae al virus potencialmente de dengue, a su vez otros como puede ser chikungunya o Zika, ¿sí? Por ejemplo, e inclusive históricamente asociado a los brotes urbanos de fiebre amarilla, es el Aedes aegypti, es ese mosquito con las rayitas blancas sobre un cuerpo oscuro en las patas y en el cuerpo mismo, esas rayitas blancas que lo hace fácilmente identificable, pero que convive con el humano, por eso se lo denomina mosquito mascota, está generalmente asociado al entorno humano, es decir, a la casa y al peridomicilio. Y para que haya menos chances de reproducción de este mosquito hay que eliminar sus criaderos. Y los criaderos se los proporcionamos nosotros, los humanos. Entonces, la tarea de lo que se conoce popularmente como el descacharrado comienza por cada uno de nosotros en nuestras casas. Inicia con una concientización que se tiene que extender a la comunidad organizada bajo la direccionalidad de las autoridades municipales y hacia arriba, por supuesto, provincia-nación. Pero la tarea empieza, como nosotros siempre decimos, con el individuo, con la familia, con el núcleo familiar, que cuida su casa, su entorno, su patio, su quinta, los jardines, el techo de la casa, es decir, todos aquellos lugares donde inadvertidamente yo puedo haber dejado un recipiente, y sobre todo si es de plástico, que va a tardar 80, 90 años en degradarse, y lo dejo, y sobre todo, por ejemplo, en un lugar donde dé la sombra, pero que cuando llueve pueda replesionarse con agua de lluvia, yo estoy creando ahí un lugar perfecto para que una hembra de mosquito Aedes desove, coloque sus huevos, después está la temperatura adecuada, que ustedes la tienen ya a partir de septiembre, octubre, la lógica de temperaturas de la región subtropical donde ustedes habitan, las lluvias que habitualmente tienen, pero que este año pueden ser muy superiores en función del pronóstico del fenómeno del Niño. Por lo tanto, todos esos cacharros están en diferentes escenarios al aire libre, como le mencioné, son los que cada uno tenemos que empezar. No sé, el sábado nos ponemos las pilas y decimos, vamos a sacar todos los cacharros, pero lo tenemos que hacer todos, porque si lo hace mi vecino y yo no lo hago, mis mosquitos, los mosquitos de mi patio, van a llegar a 80, 100 metros a toda la manzana. Por eso es un mosquito bastante, digamos, mascota y manzanero. Así que hay que hacer una tarea conjunta. Por supuesto, es importante que esa lucha contra el mosquito la encabecen las autoridades municipales. Por supuesto, para dar, digamos, el ejemplo con el espacio público, la limpieza del espacio público, y tenemos que descacharrar, es fundamental.
Yo creo que sí, doctor, y eso es un poquito lo que se hace muchas veces, ¿no? El relevamiento, y acá se hacen campañas a través de ese tipo de políticas, y tal vez esté faltando un poquito más acentuar esto de lo comunitario, ¿no? Porque si dos o tres vecinos, como usted dice, lo hace, pero otro no, también tenemos estas posibilidades, ¿no es cierto?, de que el mosquito llegue a otro entorno y se realice esta epidemia, ¿no?
Bueno, es que eso es entender que estos mosquitos se mueven más allá de mi casa y que pueden llegar a un radio promedio de 80 a 100 metros, me hace claramente dar cuenta que esto es un trabajo solidario entre todos. Es decir, entre todos estamos cuidándonos, y donde esto falla, unos lo hacen, otros no lo hacen, va a caer la cantidad de criaderos, porque están los que lo van a estar combatiendo, pero no va a ser de la misma fuerza esa disminución de criaderos que si todos juntos estamos concientizados y lo hacemos todos en nuestras casas, ¿sí? Y lo tenemos que hacer, digamos, con una cierta periodicidad. El mejor momento es ahora, antes de que comience la temporada clásica, que es, insisto, como le mencionaba, en general de octubre en adelante. En el nordeste empieza a haber actividad importante de la Aedes aegypti, entonces lo tenemos que hacer ahora, y después, todos los meses, una vez por mes, en el grupo familiar, decir, che, vamos a revisar a ver si no se generó algún cacharro por ahí que anda dando vueltas, que sin querer nos olvidamos, no sé, en el techo, en el patio, en el jardín, donde fuera, y lo tenemos que eliminar. Y si ese recipiente sirve para algo, porque tiene, digamos, una función, lo que tengo que hacer es limpiarlo y darlo vuelta boca abajo, cosa que si llueve no va a entrar agua y entonces no va a ser un criadero. Con algo tan sencillo pero practicado por todos, disminuimos la posibilidad de que haya muchos Aedes aegypti, y en definitiva, cuanto menos Aedes aegypti, menos tasa de transmisión de dengue, de virus dengue va a haber.
¿Y esa transmisión se da de mosquito a persona que ya está infectada? ¿Cómo es el circuito de la enfermedad?
En general, digamos, Pensemos que esto está circulando en diferentes momentos por todo el mundo. Uh-huh. Por ejemplo, durante nuestro invierno acá abajo, como yo digo, acá abajo del continente, durante nuestro invierno, junio, julio, agosto, en la región norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, nordeste brasilero, Fortaleza, Natal, allá arriba hay mucho dengue. En el Caribe hay dengue porque están en verano. Pero acá abajo tenemos el planchazo, tenemos el corte de la transmisión. Ahora se va a invertir, o sea, empieza el verano aquí abajo, primavera-verano, empieza a haber posibilidad de transmisión acá porque va a haber mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En general, las personas, los seres humanos, por el gran movimiento que hay a nivel internacional, vamos, venimos, y el tema es que personas que han estado en lugares donde hay transmisión, llegan a lugares donde todavía no hay transmisión, y en general es una manera clásica de iniciar un brote, que es la llegada de personas que portan durante una semana, cuando han sido picadas por un mosquito que les inocula el virus, durante prácticamente una semana, esas personas donan, entre comillas, potencialmente virus al mosquito que viene a buscar su sangre. Entonces, a mí me pide, yo vengo de el Caribe, vengo con virus dengue. Están los mosquitos acá en mi lugar, vienen, me pican a mí, hace el ciclo en el mosquito que dura alrededor de 10 a 14 días según la temperatura, etcétera, y ya ese mosquito queda en condiciones de transmitirle el virus que sacó de mi cuerpo a usted.
Exacto.
Y así sucesivamente se va armando la cadena.
Claro, claro.
Y con un agregado. Se sabe también, aunque no se puede valorar cuál es la importancia en la generación de brotes o epidemias, los mosquitos transmiten el virus también a sus crías a través de los huevos. O sea, que puede nacer un mosquito de un huevo donde ya está el virus. Por lo cual, cuando ese mosquito se transforma en adulto, es decir, nace del huevo, pasa por la larva, pupa y sale como adulto, ese adulto ya puede tener virus dengue por transmisión transovárica, se llama.
Claro.
O sea que, digamos, lo que no se sabe es cuánto peso tiene eso. Lo más concreto suele ser la llegada de personas con virus en sangre cuando están los mosquitos a plena actividad, y entonces así vamos por todo el mundo de una región a otra llevando virus dengue. Pero ¿cuál es la condición fundamental? Si yo llego a un lugar donde no hay mosquitos, no pasa nada, porque yo tengo 7 días el virus, desaparece de mi cuerpo y yo no le pude dar virus a nadie. Pero si están las condiciones con muchos mosquitos, hay mucha probabilidad de que me pique uno y se lleve el virus que yo traigo en sangre.
Qué bárbaro. Sí, y ahí se va dando, digamos, el contagio. Dos cuestiones finales, doctor. Por un lado, también, ¿cuáles son los síntomas que en distintas personas son de distintas maneras? Y lo último que también me gustaría conocer en cuanto a las estrategias de prevención que se trazan, también el tema de la vacunación.
Bueno, concreto, recordar que en general la expresión del cuadro del dengue comienza por fiebre. La fiebre, que suele ser de aparición súbita, repentina, el compromiso del estado general con una, digamos, una necesidad de estar en reposo, de estar en la cama, con dolores musculares, articulares, dolor atrás de los ojos, marcado por la fiebre y este compromiso general que me imposibilita trabajar.
Claro.
Eso es el cuadro clásico del dengue. Por eso siempre decimos, en cualquier momento, porque también durante otras épocas del año puede ser gripe, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo un quiebre de mi estado de salud, y que generalmente va a estar relacionado con la aparición súbita de fiebre, yo tengo que hacer consulta médica, porque lo que marca el cuadro es la fiebre, ese compromiso general, pero hay un grupo de pacientes que pueden complicarse y tener cuadros moderados graves o cuadros graves, por lo tanto la consulta, la evaluación médica es necesaria. Y con respecto a lo que usted menciona, para tomar puntualmente el tema vacunas, Misiones fue la primera provincia y después se sumó rápidamente Salta, en que comenzaron hace ya 2 años y pico atrás con la compra de vacunas y la administración de vacunas por parte del Estado provincial para determinados grupos de edad, que es de 15 años en adelante, Esas vacunas tienen que ser utilizadas. La vacuna previene 2 de cada 3 infecciones, es decir, 2 de cada 3 personas que estén vacunadas no van a desarrollar cuadro clínico. Mm. Pero lo más importante asociado a esto es que casi 9 de 10 vacunados, 90%, no van a tener cuadros graves ni hospitalización. Así que todos aquellos que estén contemplados en el grupo de edad que la vacuna está ofertada por el Estado misionero, tienen que ir a vacunarse. Uh-huh. Es una fuerte recomendación de prevención. Uh-huh. Y después, aquellos que no estén dentro de esos grupos y se quieran vacunar, bueno, podrán buscarlo en vacunatorios privados. Habrá que ahorrar la moneda, el dinero, para poder darme la primera dosis, y entre 3 y 6 meses después me podré dar la segunda dosis haciendo ese ahorro, pero alentamos al uso de la vacuna de manera preventiva.
Una última que me consultan aquí: en caso que una persona ya contrajo, digamos, el dengue, ¿qué recomendación médica o qué remedio puede utilizar más allá de la recomendación médica?
A ver, dos cosas. Hay que recordar, la segunda vez que yo tenga dengue, potencialmente ese cuadro podría tener un desenlace un poco más grave, más sintomático y grave, pero no alcanza con eso, es decir, no asustarse de manera indebida. Por eso decimos, vuelvo a tener fiebre, consulto, y si ya tuve dengue y ahora es dengue, bueno, me van a evaluar día por día, me van a dar todas las pautas de alarma por las cuales yo debo consultar de manera inmediata si alguna de ellas aparece, pero la segunda infección en ocasiones lleva a cuadros más graves. Y con respecto al uso de las vacunas, digamos, quienes ya tuvieron una infección tienen una incluso mejor respuesta que aquellos que nunca tuvieron dengue y se vacunan. Así que tanto con antecedente de dengue como sin antecedente, alentamos el uso de la vacuna.
Totalmente. Doctor, muchas gracias por atendernos. Éxito en la charla que tienen prevista esta tarde, ¿no es cierto?, a partir de las 19 a través de la plataforma Zoom de la UCAMI. Y nosotros, un gusto poder escucharlo con tanta precisión.
Un gusto, y bueno, alentamos a que puedan participar la comunidad y ustedes como medios de comunicación que puedan estar también con sus preguntas si gustan hoy.
Muchas gracias por atendernos. Que tenga buena semana, doctor.
Un gustazo. Igualmente para usted.
Gracias. Adiós.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Así hablamos con el doctor Tomás Agustín Orduna, médico infectólogo, tropicialista, que está justamente miembro fundador de la expresidencia Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, docente en la maestría de enfermedades tropicales transmisibles de la UCAMI, consultor en medicina tropical en medicina del viajero, que va a estar justamente hoy a las 19 horas a través de la plataforma Zoom en esta charla abierta sobre el dengue, conocerlo para prevenirlo, el rol proactivo de la comunidad.